Los indicadores los veníamos viendo hace 10 días aproximadamente, que no solamente teníamos aumentos, sino que estos aumentos se daban en personas que no podríamos localizar su hilo conductivo de dónde se había contagiado, por un lado, y por otro lado, que un porcentaje muy alto eran ya con síntomas de 2 o 3 días de evolución. Por lo tanto, teníamos seguro 2 o 3 días de contagio de esa persona durante su desarrollo de su vida habitual. En muchos de estos casos, confirmado que las medidas de bioseguridad, de distanciamiento, de lavado de manos, el uso de barbijo, no estaba comprobada. Entonces eso nos preocupó porque íbamos a empezar a tener personas contagiadas y sintomáticas que no te podían decir de dónde se habían contagiado. Eso lo estábamos viendo que estaba aumentando. Asimismo está aumentando los días de internación de los pacientes en terapia intensiva de vecinos nuestros, ya no de Villa Pehueña, Aluminé o de la comarca que estábamos teniendo, sino son personas de San Martín de los Andes. Es igual o hay más pacientes COVID que no COVID en terapia intensiva, que tuvimos 11 pacientes internados en el hospital y 8 o 9 en la clínica que no necesitaban UTI, pero sin internación. A todos estos había personal de salud afectada por COVID, no solamente en el hospital, sino también en la clínica Chapelco, como enfermeros de terapia, médico de terapia intensiva, que tuvimos que ver, tuvimos que gestionar para que un médico de terapia de Neuquén venga a cubrir un día de guardia de terapia acá en la clínica Chapelco, porque no teníamos personal en ese momento para poder cubrir por las bajas que había en el sector, que tuvimos que gestionar ante Nación y Nación a través de provincia, se gestionó y se logró que hoy lleguen enfermeros de Nación para cubrir un mes y si es necesario cambiar ese equipo de enfermeros y de terapistas. Fueron variables que lentamente se fueron presentando y nos indicaban y nos indican que si no hay un cambio en cuanto a las actitudes de necesidad de cortar la cadena de contagio. Y esto significa circular. Y la circulación es la circulación del auto. La circulación es, yo ya estoy con síntomas, o estoy, digamos, tengo COVID. Y si yo me circulo, algo me activé todos los días. Entonces la posibilidad que yo tengo de contagiar a otra persona, o de yo contagiarme porque me movilizo, es muy alta. Y por otro lado, los grupos que están afectados, no son grupos de familias como en los primeros casos, sino grupos que no tienen relación familiar entre sí, a veces no tienen relación laboral, y estamos viendo grupos de personas contagiadas en instituciones, gendarmería, prefectura, salud, en comercios, en barrios, en los diferentes barrios de San Martín. Por lo tanto, es algo que es casi uniforme en todos los barrios de San Martín, con algunos focos un poco más que en otros. Entonces ya hay situaciones que se están acercando a tener unos indicadores por el cual la posibilidad o la probabilidad de tener pacientes comprometidos que requieran la prestación de salud se incrementa. Esto hoy, yo no debo decir, si estamos colapsados hoy, no, pero no tenemos que estar colapsados para gritar. Entonces, claro. Por eso fue que estos valores, como se van modificando día a día, fue que desde hace más o menos 10 días estábamos comentando y que íbamos a tener que disminuir un poco la circulación, que eso significa, que fue la primera medida que se tomó en cuanto a los horarios, y aún así seguimos viendo que obviamente el número de contagiados estos primeros días o estos días de la disposición de los cambios de circulación no se van a ver reflejados, sino se van a ver reflejados dentro de 10 o 15 días. Que si no actuamos ahora, en 10 o 15 días tendríamos más de lo que tendríamos que tener ahora. A eso asociado a la llegada de mayor cantidad de personas por el turismo que va a llegar, a eso asociado a, digamos, a que nosotros también nos vamos a sentir un poco turistas para hacer actividades. Entonces, había mucha suma de factores que hacían la necesidad de disminuir la circulación, que eso significa, obviamente, afectar a toda la comunidad en cuanto a no circular, y por lo tanto nos da tiempo, por otro lado, nosotros de poder localizar los casos y poder circunscribirlos, es decir, hacerlos conglomerados. Como yo dije al principio, no es una cuestión de números de cuántos pacientes, es una cuestión de quiénes son esos pacientes y a su vez cuál va a ser la meseta. Y te digo algo, en Bariloche, algunos dicen Bariloche no pasó a fase 1, pero Bariloche, para estar como está hoy, pasó, digamos, llegó a un pico de contagios, que vos lo sabés muy bien, pues estás informando sobre eso, que determinó que durante muchos días hubo muchísimos casos en Bariloche con muchos fallecimientos, ¿sí? Uh-huh. Ahora tiene un número constante de casos, de más o menos 15, 20 casos todos los días nuevos, pero digamos, ya está la meseta y a esa cantidad de personas el sistema de salud de Bariloche le puede dar respuesta, ¿se entiende? Nosotros, sí. Si dejamos una evolución natural, el virus va a seguir infectando la mayoría, a todos los que se deben infectar, por llamarlo de alguna manera, y después va a bajar. Pero ese pico que sube, ¿sí? Si es muy abrupto, no vamos a poder dar respuesta de salud y también es importante, va a traer, digamos, personas afectadas, algunos graves y algunos fallecidos, sin asustar, sino decir lo que realmente está pasando, puede pasar.
Uh-huh. También anunciaron la implementación en distintos barrios del plan Detectar. ¿Cómo se va a aplicar esto? ¿Cómo tiene que estar preparada la gente? Y bueno, ¿cuáles son los barrios?
El plan Detectar es detecto COVID. La prueba del hisopado que se hace, que es el hisopado rápido, detecta a aquellas personas que tienen COVID, pero siempre asociados con sintomatología. Es decir, son personas que tienen síntomas, ¿sí? Hay una lista de síntomas que nosotros vamos a preguntar si cumplen dos o tres de estos síntomas como mínimo, se lo va a hisopar, porque ahí aumenta la sensibilidad y es para encontrar pacientes positivos y poder bloquearlos. Nuestra acción es bloqueo. El bloqueo significa quédate en tu casa, quiénes son tus entornos, da las pautas de alarma, da los números donde se tienen que comunicar y quedarse en su casa. Ese es el objetivo, de buscar casos, y en el caso de que algún hisopado, de que los hisopados den negativo, se pide una PCR que es mucho más específica que ese estudio va a Neuquén. ¿Qué es eso lo que se hace hoy en el consultorio de respiratorio del hospital cuando uno ingresa por la guardia? La particularidad de detectar es que la estrategia es que participe los actores locales, no solo sea personal de salud el que va a estar presente, o sea, el hisopador sí va a ser personal de salud, pero el resto de las personas que sea parte de la comunidad. Esto se va, en la figura, digamos, icónica, va a ser el tráiler en la plaza, y se va a hacer, se está haciendo ya, porque eso ya se hace, en la Chacra 30, en el Arenal, en el Centro de Salud del Barrio del Arenal y del Tiro Federal. Y a su vez, en la segunda etapa sería salir al barrio para hacer esta pregunta a los vecinos, como se hizo en Las Rosas. Esa es la estrategia que se va a implementar. Hoy estamos cerrando, digamos, la apertura del tráiler, seguir comunicando para cuál es la metodología y también recibir las dudas que los vecinos puedan llegar a tener. A su vez, el otro tema que me faltó comentar en cuanto a cuáles los signos y síntomas que vemos de la que estaba preocupado es que pudimos, o sea, nos valoraron desde Nación de la necesidad de tener este centro de salud que se hace rápidamente, que el centro turístico de salud, que es una infraestructura de 600 metros cuadrados, que se va a colocar en la calle Roca, en la avenida Roca, donde se está construyendo el Consejo Deliberante, nuevo edificio, para ser también otro sitio de atención de personas. Tiene el título de área de atención o centro de atención turística. En realidad es para todo, es para todos, no es solamente para el turista. Entonces, todas esas variables hacen que nosotros estamos en una situación delicada hoy.
El aislamiento, la fase 1 en este caso, en la situación que usted está describiendo en San Martín, ¿sirve?
Obviamente que sirve. No quiero ni comentar el comunicado que sacó la Cámara de Comercio porque se asemeja a la comunicación que en su momento sacó la Cámara Hotelera en las reuniones que yo estuve. Y siguen sacando frases fuera de contexto, ¿viste? No voy a contestar eso. Obviamente que sirve, es totalmente necesario. Utilicemos el sentido común. Nosotros no sabemos la cantidad de personas que hay positivas en la localidad hoy. Estos días, las posibilidades de contagio de las personas están en los primeros 2 días antes de los síntomas y 4 o 5 días después de los síntomas. Y son 7 días, la mayor probabilidad. La realidad es que puede contagiar hasta dentro de los 14 días. Las personas, si están en sus casas, la posibilidad de que esta persona contagie va a ser mínima. Ese es el objetivo. Tenemos que evitar que esta persona que está contagiada contagie a los demás. No es mirarla, digamos, discriminatoriamente, sino de política sanitaria. Es decir, si yo sé que un paciente, vamos a sacar COVID, pongamos cualquier otro ejemplo, por ejemplo, el que vos quieras, elegí la enfermedad que quieras, Hanta. A ver, nosotros estuvimos con Hanta 45 días con un grupo de personas, un número importante, ¿sí? Fueron muchos, 45 días. ¿Por qué lo dejamos 45 días? Porque era la vida, digamos, de contagio del Hanta. Si nosotros no hubiéramos hecho los controles, aunque no se dio ningún otro caso, por suerte, esas personas podrían haber contagiado al resto de la comunidad. Y si vos no te acordás, todos decían, él no está haciendo la cuarentena, salió, la policía lo iba a buscar. ¿Te acordás todas esas acciones que se hacían, no? Bueno, ahora esto nos pasa a todo el pueblo. Es decir, no puedo decir, fulano, sultano o mengano, no tiene coronavirus. A ver, tenemos un grupo de personas que son 200, que tenemos el diagnóstico y sus contactos estrechos, que en cualquier momento pueden ser positivos. O sea, tenemos, ponerle, multiplicarlo por 4, tenemos 800 personas, 1000 personas, que deberían estar en su casa hoy haciendo su cuarentena, de los que nosotros tenemos diagnosticado. Y de ese grupo, algunos no hacen cuarentena. ¿Estamos? No están haciendo la cuarentena. Y todos tienen algún comentario que le dijeron que alguien no está haciendo la cuarentena. Pero con uno solo, 2, 10, 5, que no haga la cuarentena, va a seguir contagiando a otro grupo de personas. Y que, por suerte, actualmente, no existe, digamos, gran número de personas con riesgos o vulnerables positivos. Los casos que tenemos en terapia intensiva en la clínica Chapelco, se trata de 2 personas que tienen comorbilidades, que estaban en su casa haciendo el aislamiento y el virus entró por la puerta de su casa, ¿sí? No la fueron a buscar a esta persona, ¿eh? Entraron el virus a su casa, porque las 2 personas estaban haciendo cuarentena casi desde marzo, porque tienen factores de riesgo, y entró el virus caminando por su casa, a su casa, y la otra persona se trata de un joven de 33 años sin antecedentes. Entonces, cuando vos tenés 3 personas con esta característica, en nuestra comunidad, por el cual entró, de esta manera se diseminó la enfermedad, tengo que tomar acciones para que no siga lográndose haciendo eso. Y eso parece, o sea, lo que se explica con el sentido común, no se explica el rechazo. Entiendo que hay otras variables donde se sienten afectadas las personas en cuanto al concepto de libertad, y lo que implica al concepto comercial y financiero, que es totalmente entendible, pero por sobre esas situaciones, creo yo que está la calidad el riesgo de poder brindar la calidad de atención, inclusive a lo que están haciendo, a los que no creen en hacer esta fase, inclusive a esos.
Juan, nos están llamando, me informan desde la producción, desde la emisora, que están llamando muchos vecinos, vecinas, bueno, con diferentes preguntas. Por ejemplo, bueno, quieren saber en qué momento exacto empiezan a regir las medidas. También piden sobre qué personas pueden circular. ¿Se escucha?
Sí, te escucho.
Hola, también sí. Preguntan, bueno, por ejemplo, quiénes pueden ir a trabajar, cómo los, si los obreros de la construcción pueden trabajar o no, quiénes pueden hacer las compras. También preguntan si se puede tomar el colectivo, si los bancos van a estar abiertos. Bueno, distintas interrogantes, si se puede salir a caminar, por ejemplo.
Bueno, vos tenés en el comunicado llegó el anexo de las actividades de que se determinan esenciales, que son 24. Uh-huh. Digamos, si figura en eso, en esa lista se puede, se realiza la actividad, si no figura no se puede. Esto es así. Bien. Y los negocios que están abiertos también figuran ahí. Es específico lo que figura en cuanto a los comercios, que son el abastecimiento de comida, artículos de limpieza, ferretería, y por ahí me estoy olvidando de algunos, pero esa es la actividad que está permitida, y para hacer esa actividad, para ir a la compra, a asistir a esos negocios o a las actividades que están permitidas, es que uno tiene que salir de su casa. Eso es. Lo demás no.
Esto es, después de las 16 no se puede salir directamente.
Es que para después de las 16 no puede salir. Y antes de las 16 salir para hacer esas cuestiones. Para ir al supermercado, para si uno tiene una actividad esencial que está en ese listado, y nada más. No es uh-huh. que el
recreativo no,
no puede salir a pasear. La fase empieza a partir de las 16 horas, no. Empieza a partir de las 0 horas de mañana, es decir, de hoy a las uh-huh. 24 horas. Ahí comienza la fase.
Bien.
No es que va a haber una actividad bien. Habitual hasta las 4 de la tarde y después no, sino sería un recorte de horarios. ¿Sí? No, es una fase en la cual se va a disminuir en la circulación. Y si vos te fijas después, le dijo esto, en la fase de nación, donde se dispone el ASPO, el aislamiento, pues nos damos en distanciamiento. Nosotros, nuestra localidad está en ASPO ahora, está bien, bien delimitado cuáles son las acciones que tenemos que hacer. Nosotros desde marzo, desde que se levantó, nosotros nunca estuvimos ni cerca de esto. Exacto. Ni cerca. Y si vos, todos uh-huh. sabemos cuáles fueron las actividades que estaba permitida, que poco a poco se fueron habilitando, y las actividades, salvo las estrictamente temporales, como es el turismo con los hoteles, poco a poco se liberó todo, ¿sí? No había casi limitaciones de actividades, ¿sí? Poco a poco se fue liberando todo, permitiendo a través de los protocolos que se realizaron y a través del acompañamiento para que puedan habilitar y cumplan con los protocolos preestablecidos. En las actividades comerciales, en actividades deportivas, en actividades culturales, en actividades religiosas, se fue trabajando. Además, ahora, hasta hace poco, yo estuve trabajando con el protocolo para la actividad coral del coro. Es decir, se fueron uh-huh. Ampliando las actividades, pero hubo una bajada de guardia. Y se vio en las actividades, cuando al principio hacíamos la cola y después ahora las colas no son tan colas, donde el supermercado tuvo que volver hace 10 días a decirte, hace sí. días, entre una sola persona. Siempre fue una sola persona, pero después uh-huh. se fue flexibilizando naturalmente, ingresaban el grupo familiar. Y ya habíamos dicho, traten de
sí,
ir
sí, se fue bajando
solo.
La guardia.
Se empezó a bajar la guardia en todas las actividades de todos, se empezó a bajar la guardia. Y eso trajo esto.
Uh-huh. Juan, por último, el hospital modular, lo que se anunció sí. que se iba a instalar, ¿cuándo se instalará acá y qué capacidad va a tener?
Esto, más que hospital, es un centro de salud, esperemos, no utilizamos como hospital, uh-huh. primero. Eso se va a instalar sobre la calle Roca, ahí donde se está construyendo el complejo del Consejo Deliberante, ¿sí? Casi frente a la Plaza Centenario, sí. en ese lugar. Específicamente, no te puedo decir justo acá, pero ya se está haciendo las gestiones, yo sé, por el municipio que nos comenta, sobre la provisión de agua, gas, para poder tener. Es un módulo de 600 metros cuadrados que tiene un equipamiento de consultorios, un equipamiento con no sé si tienen camas para observación, un espacio grande. Esto ahora, ¿cómo lo vamos a utilizar? De acuerdo a la necesidad que tengamos, esto es obvio, ¿sí? Primero es algo que va a estar ahí, que va a funcionar. Seguramente cuando funcione esto se sacará el trailer del detector y se va a poner en otro lugar fijo, porque vos ves es una estructura difícil de movilizar. Y vamos a utilizarlo como un consultorio para respiratorio para todos, turistas, vecinos, para todos. Esperemos no necesitar la utilización de las camas que hay ahí que son para observación.